entonces yo le pediría al ponente que hiciera su última intervención, porque creo que va a ser muy sugestiva, que es ¿ahora qué? Tenemos la transparencia, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que nos espera? Creo que puede responder a este tipo de cuestiones desde un punto de vista, dicho, filosófico, de principios, pero creo que son también importantes, además de ese examen minucioso de la ley que hemos intentado hacer. Por tanto, tiene la palabra de nuevo el
profesor. Tengo hasta las 2:15, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
2:15.
2:15 en punto. En punto, vale. Creo que sí. Inclusive menos lo puedo hacer.
Bien. Esta parte es una parte, o esta ponencia es una ponencia más, insisto, más filosófica, más de planteamiento, más que conceptual, que era la primera parte. Bueno, después que ya se han aprobado las leyes, todas no, porque faltan todavía algunas leyes y, por tanto, también faltan muchas ordenanzas, por no decir casi todas. Hay muy poca ordenanza municipal que haya dado desarrollo a un marco institucional de la transparencia, aparte de la ordenanza tipo que elaboró en su momento la Federación Española de Municipios y Provincias. La primera pregunta que hay que plantearse es si la transparencia es algo nuevo. Esta es una cuestión importante. Hay un libro que está traducido al castellano y creo que publicado en una editorial KKA, creo que es. Es una editorial, en fin, de libro caro, pero es un libro sobre la psicología de la ciudadanía, de un sociólogo, que es Wicks, donde ya en 1917 tenía este diagnóstico, que yo creo que es importante. Dice: la ignorancia en materia civil engendra desconfianza. Los poderes públicos no gozan de una confianza plena, solo leo la negrita, porque gran parte de su trabajo se desconoce. Y añadía: es necesario crear instituciones que sometan a los servidores públicos, no solo a los funcionarios, servidor público en sentido de cualquier persona que trabaja en el ámbito público, también los políticos y los directivos, a luz y taquígrafos, a fin de desvanecer cualquier sospecha de deshonestidad. La transparencia en el ejercicio del cargo, fíjense ustedes, utiliza la expresión la transparencia en el ejercicio del cargo, puede asegurarse impulsando la publicidad oficial más allá de su estado actual. Bueno, 1917, casi un siglo ha pasado. Nosotros hemos llegado a la transparencia los últimos. Esto es importante. Somos el país que se ha sumado a la transparencia, el país occidental o democrático occidental, sobre todo europeo, que es el último en aprobar una legislación, una normativa de transparencia. Esto es importante. A partir de esta normativa, que más o menos ustedes han examinado durante estos dos días, lo que se ha producido es una expresión muy, yo diría que muy gráfica y muy acertada, que utilizó Daniel Innerarity en su último libro, que se llama La política en tiempos de indignación, que se llama el fervor de la transparencia. El fervor de la transparencia, hemos pasado de no ser nada, absolutamente nada, transparentes, a tener un fervor por la transparencia. Un fervor que se ha proyectado con distinta intensidad y graduación. En fin, hay un fervor político, empieza a haber alcaldes y alcaldesas o equipos de gobierno y también de comunidades autónomas que quieren hacer una apuesta encendida por la transparencia porque saben o creen saber que esto da réditos desde un punto de vista electoral, de imagen, y por tanto se está haciendo un impulso muy fuerte del fervor político. Hay un fervor normativo que es evidente, una multiplicación de textos legales muy repetitivos, muy reiterativos, por las comunidades autónomas, ordenanzas también han empezado a aparecer en el ámbito local. Hay un fervor técnico importante, yo creo que es una buena palanca el fervor técnico. Hay técnicos en los ayuntamientos que están impulsando o empujando la transparencia, esto es importante. Y hay también un fervor de negocio, cuidado con esto. Empieza a haber un fervor de negocio porque hay entidades que claramente, empresas, básicamente, que empiezan a ver que la transparencia es un negocio. Que, en fin, que hay necesidad de transparencia, tanto desde el punto de vista instrumental como procedimental y, por tanto, empiezan a haber algunas entidades y algunas entidades sin ánimo de lucro, entre comillas lo de sin ánimo de lucro, que se están lucrando con la transparencia. El discurso oficial yo creo que ustedes lo conocen. También conocen, no sé si lo conocen, que hay tres posturas con las cuales concluiré, pero ya se las anticipo. Hay una postura de fervor, que ya más o menos la he explicado, más o menos. Hay una postura más racional sobre la transparencia, muy conceptual, que yo es la que me sumo. Y hay una postura más escéptica. Estas posturas tienen sus valedores, tienen sus valedores. Las dos últimas son un debate que no está muy, en fin, muy presente ni en las redes sociales ni en la discusión pública. Son posturas más bien de la filosofía, donde hay filósofos o teóricos que están apostando por una transparencia, ya veremos, como elemento efectivo y como elemento que da unos resultados importantes en el cambio de orientación de la política y de la forma de gobernar, y empieza a haber una zona crítica, que llamo yo, como terminaré mi intervención, donde hay algunos filósofos que ven esto de la transparencia con mucho escepticismo y con mucha lejanía. Pero por una cuestión de honestidad intelectual hay que poner encima de la mesa todas las posiciones para que ustedes puedan elegir la que crean conveniente. Hay una postura que yo creo que todos ustedes conocen porque se martillea, se repite constantemente, que es la postura que yo llamo el discurso oficial de la transparencia. Allá donde se haga política de transparencia aparece este discurso oficial. El discurso oficial es claramente que la transparencia es un cortafuegos a la corrupción, que la transparencia mejora la confianza de la ciudadanía en sus propias instituciones y que la transparencia es una herramienta fundamental de la rendición de cuentas. Todo esto ya lo sabemos y, por tanto, no voy a entrar en sus detalles. Sí me interesa entrar más en cómo ustedes van a llevar a cabo la transparencia en sus distintos niveles de gobierno. Hay muchas formas de ejercer la transparencia, muchas. Y yo, en fin, en mi modesta experiencia y con algunas instituciones que he estado trabajando, que he estado cerca con estos procesos, he visto las cuatro, o las tres, digamos, porque las dos últimas se pueden más o menos reunir, aunque son distintas en su calado o en su trazado, las tres modalidades de hacer frente a la transparencia. La primera, que ya les anticipo, es la transparencia que yo apostaría, es la transparencia efectiva. Esto tiene unas implicaciones importantes como política, que luego les diré, y algunas ya las he dicho. La segunda es la transparencia que está más vinculada con el marco normativo legal vigente que ustedes tienen que cumplir en sus respectivas instituciones. Es lo que se llama la transparencia como cumplimiento de la legalidad. Luego hay una transparencia que ha aparecido y que emerge con cierta frecuencia y que supongo que se irá denunciando conforme, pero muchas veces no es muy visible, que es la transparencia aparente. Se aparenta ser transparente y el resultado es que la transparencia efectiva no existe. Dentro de la organización la transparencia no existe, no ha sido permeada. Hay un ayuntamiento, y no diré cuál, que fue durante mucho tiempo, yo creo que sigue siendo, uno de los ayuntamientos con, en fin, los índices de transparencia mayores, siempre en el top de la transparencia. Este ayuntamiento ha conocido unos casos de corrupción enormes, enormes y muy importantes. Donde hay transparencia efectiva, no puede haber corrupción. Esto está comprobado empíricamente con los países nórdicos, donde las percepciones de la corrupción son bajísimas y la transparencia es elevadísima. Entonces, lo normal es que siempre, donde hay mucha transparencia, transparencia real y efectiva, la corrupción no aparezca o aparezca de forma muy anecdótica. No puede aparecer corrupción sistemática o corrupción en la propia organización, porque entonces la transparencia se transforma en aparente. Luego hay un cuarto estadio, que este me preocupa más, porque es la transparencia cuando se convierte en mentirosa. Es decir, se maquillan datos, se maquilla información, se oculta de tal modo y manera que puedan aparecer, que bueno, más o menos están cumpliendo los estándares de transparencia, pero en realidad no se no se cumplen. La transparencia efectiva, ¿qué requiere? Requiere unos pasos que son importantes, todos los que hemos visto en la primera parte. Poner en el frontispicio de los valores de la organización la transparencia como un valor o como un principio de actuación, llámesele como se quiera, pero esto es importante. En segundo lugar, hacer una apuesta clara y contundente en los términos que ya se han explicado de publicidad activa, con accesibilidad plena, con, en fin, interoperabilidad y con reutilización, que esto aparece también con la apertura de datos. En el caso del derecho de acceso, unas respuestas rápidas y eficientes, ágiles. Y por tanto, el derecho de acceso parte del presupuesto, que lo explicaría, supongo, muy bien ayer Martín Rafkin, de que la información se da. Lo extraordinario es que no se dé. Y por tanto, se da, pero ¿cómo se da? ¿En qué condiciones, en qué términos, en qué plazos? Por tanto, la transparencia efectiva cada día nos meterá o nos introducirá estándares más altos en toda esta cuestión. La apertura de datos será un camino que habrá que transitar y bien para efectivamente dar respuestas a una necesidad comercial y también de crecimiento económico que se puede derivar de la correcta reutilización de esa información. Y luego está toda la cuestión vinculada, que ya lo he dicho, con el gobierno abierto, con los canales de interactuación y con todo lo que tiene que ver con la transparencia intraorganizativa y el cambio cultural. Si no se dan todos estos presupuestos, y yo añadiría también los lobbies, en aquellas entidades que tengan cierta dimensión, la transparencia no es efectiva. La transparencia se transforma o se queda en un estadio inferior que es de cumplimiento de la legalidad. De cumplimiento de la legalidad, que es el estadio normal que ustedes tendrán que abordar sí o sí en su primera puesta en marcha de lo que sería una política de transparencia. Aquí se plantean problemas muy importantes. Algunos los ha sugerido una intervención anterior que a mí me preocupa. Y es claro, el legislador básico ha sido muy prudente en los estándares de publicidad activa. Esto ya se ha explicado, supongo, ha sido prudente. El legislador autonómico ha sido muy imprudente en los estándares de publicidad activa. ¿En qué sentido? Que por lo común estos legisladores autonómicos elevan los listones, en muchos casos, a estándares que no son de fácil cumplimiento, por ejemplo, por las entidades locales. Esto ya, en fin, casa mal. Si tú haces una apuesta por la publicidad activa y sabes de buena fuente que el 80% de los municipios españoles o de tu comunidad autónoma no va a llegar a esos estándares, estás haciendo trampa. Es mucho más razonable la política, que yo no sé si saldrá, porque está en tramitación ahora, del proyecto de ley municipal de Euskadi, donde ha establecido unos estándares de publicidad activa, pero unos periodos de adaptación en función del tamaño del municipio, y con algunas excepciones para determinados municipios de menos de 2.000 habitantes. Excepciones integrales. ¿Por qué? Porque esto parte de un ejercicio de realismo. Hay municipios de 5.000 habitantes que no pueden asumir todas esas cargas de publicidad activa en estos momentos. Se les da un plazo de tiempo mayor. Eso no es óbice para que esa información no se pueda pedir por la vía del derecho de acceso a la información pública. El ciudadano no padece por eso, pero sin embargo la institucionalidad sí que padece. Esto es importante porque está pasando también en entidades instrumentales o de sector público. Las entidades instrumentales y de sector público, si algo las ha definido, en general es su opacidad. Entonces, claro, ahora decir que las empresas públicas van a pasar de ser absolutamente opacas a ser absolutamente transparentes, vamos a ver el término y la transición que eso conlleva. Y, por tanto, vamos a darnos algunos sustos o algunas sorpresas, porque veremos cómo todos estos estándares en general no se están cumpliendo con las exigencias debidas. Por tanto, con los estándares de cumplimiento también cumplir de forma intensa o total, cumplir de forma mínima, cumplir también de forma aparente o de forma mentirosa. Las patologías, ya las he descrito, las patologías de la transparencia son, lógicamente, ir hacia un modelo de transparencia muy limitada, ir hacia un modelo de transparencia aparente o ir hacia un modelo de transparencia mentirosa. Por tanto, esto va a depender un poco de la cultura política de sus organizaciones y de la cultura administrativa, pero sin perjuicio que hagamos fe y proclamemos, como decía su compañera, que hacemos una apuesta real y sincera por la transparencia, muchas veces la realidad no nos acompaña porque no estamos habituados a este ejercicio de desnudez, entre comillas, de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. La pregunta clave es si, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Estas son las preguntas claves. No repetiré lo que he dicho. ¿De dónde venimos? Venimos de una cultura muy oscurantista, muy poco transparente, en todo, en política y en la administración pública y en la función pública. ¿Dónde estamos? Estamos haciendo una transición que nos va a costar mucho tiempo y que va a ser una transición no fácil, dolorosa, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista también del cumplimiento de la legalidad. ¿Y dónde deberíamos ir? Pues deberíamos ir, a mi juicio, al ámbito de la transparencia efectiva. Y por tanto, yo creo que no voy a insistir en cosas que ya he dicho, pero esta es la transparencia por la cual deberíamos apostar de forma clara y contundente. ¿Qué ocurre? A mi juicio ocurre algo que es obvio y que pasa un poco con estas modas, entre comillas, que insisto que la transparencia no es una moda, porque si es una moda no es, pero se han puesto altísimas expectativas en la transparencia. El discurso político está muy cargado de transparencia y en la campaña electoral pues se puede escuchar diciendo, bueno, ya tenemos una ley de transparencia, una de las mejores leyes, una ley que ya prácticamente no resuelve todo, no resuelve nada. Esto es el primer estadio, es el primer pistoletazo de salida y, por lo tanto, hay una sobrevaloración de la transparencia. Se ha sobrevalorado mucho la publicidad activa, se piensa que los ciudadanos, en fin, vamos a estar todo el día mirando páginas web, portales de transparencia o sedes electrónicas para ver qué hacen unos y qué hacen otros. Estamos bastante ocupados, en general, todos los ciudadanos para hacer esto y, por tanto, se piensa también que los ciudadanos, o se pensaba, vamos a ejercer este derecho a la información pública de forma muy activa, vamos a ser muy activos. Se está viendo que no, que, francamente, los primeros resultados de la Administración General del Estado han sido pírricos, han sido muy poco, en fin, y el otro día en una administración que lleva ya tiempo, casi un año, con una ley de transparencia, una norma de transparencia, me reconocían que habían recibido 3 solicitudes de información pública. Tres, en casi un año. Entonces, vamos a ver si esto realmente no hemos puesto muchas expectativas o tantas en todo esto. En fin, pues habrá entidades locales, ayuntamientos que tengan entidades privadas o organizaciones muy activas, las hay en algunos ayuntamientos, y que hagan mucho uso de esto, pero en general en otros sitios no va a haber gran uso. Por tanto, estamos haciendo esto. Estamos también, y se decía en algunas intervenciones anteriores, haciendo un uso muchas veces desviado de la transparencia, un uso, buscamos el escándalo a través de la transparencia. Buscamos básicamente la información, en fin, más de cotilleo, una información que no es de calidad. Realmente, estos estándares de transparencia en los países democráticos avanzados, lo que pregunta la ciudadanía sobre sus servicios públicos, sobre el coste de los servicios públicos, en fin, en definitiva, sobre los recursos, en qué se emplean. Se preocupan poco de los políticos y de qué hacen los políticos y qué bienes tienen, si tienen un Audi o tienen un 127 o tienen un 600 o tienen una moto Honda de no sé cuánto, de 1000 centímetros cúbicos. Se preocupan poco de esto o las cuentas corrientes que tienen, ¿no? Se preocupan más de otro tipo de cuestiones. Por tanto, es el riesgo del mal uso o del uso por parte de la ciudadanía de la transparencia es muy importante. Insisto también en que es trascendental en la transparencia tener un marco institucional, un marco de gestión y, sobre todo, lo ha dicho muy bien Víctor, liderazgo. Tienes que tener liderazgo político y liderazgo técnico, liderazgo directivo para impulsar un proceso, porque si no hay liderazgo y sostenibilidad, o con una palabra mucho más castellana que dice tenacidad, o se es tenaz en esto, o realmente esto tiene muy poco recorrido. Entonces hay que tener continuidad en el ejercicio de estas políticas. La transparencia es un proceso, pero la transparencia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. La transparencia nos da mucha información, ingente información. Si quiere una mirada crítica, luego lo diré, recogeré alguna opinión, pero es un libro realmente demoledor sobre la transparencia del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que se llama La sociedad de la transparencia. Leer eso prácticamente y terminar el libro ya termina siendo un incrédulo de la transparencia. Como algunos estamos curados de, para este tipo de visiones, pues más o menos intentas contrarrestar sus opiniones. Pero, por tanto, esto de la transparencia, si algo tiene, y es como voy a terminar ahora, es ser un instrumento de control del poder. Este es el gran valor que tiene la transparencia. Instrumento de control del poder. Instrumento democrático de control del poder. Esta es el gran valor que tiene la transparencia. Y le damos este valor, y este valor, para ejercerlo bien, necesitamos como prius una sociedad democrática madura, una ciudadanía madura. Cabe preguntarse si tenemos ese demos o no lo tenemos, porque si no lo tenemos, francamente, madura y adulta. Hay un libro reciente, muy reciente, todavía no está traducido al castellano, aunque de este autor traducen todo al castellano, y por tanto este se traducirá, que se llama De Pierre au Saint-Bayon, Le Bon Gouvernement. Este es un libro, en fin, yo lo que he leído toda la introducción, lo he pedido, todavía no lo tengo en mi poder, pero la introducción que está en Internet son 30 páginas. Francamente son golosas, muy golosas, ya te abre el apetito simplemente con lo que ahí se dice. Él parte de una tesis que es enormemente sugerente, y ahora me voy a elevar un poco conceptualmente. Parte de que nuestra democracia representativa, la democracia representativa basada en el binomio representantes-representados, ha dado pie a una democracia que él llama de ejercicio. Es una democracia de ejercicio, él es un gran pensador sobre el tema de la democracia, que ya se asienta en un binomio distinto entre gobernantes y gobernados. Este binomio, que lo hemos utilizado también y se utiliza, en estos momentos tiene un cambio cualitativo, y el cambio cualitativo es el papel del poder ejecutivo en las democracias occidentales europeas, que es un papel cada día más importante, que se está viendo reforzado en el campo de poderes normativos excepcionales, que se está viendo reforzado también por los riesgos externos del Estado Islámico a través de las declaraciones de estado de urgencia. No es en vano que ahora en Francia se esté llevando a cabo un proceso, no solo tengan un estado de urgencia, excepción, de 3 meses, sino que están llevando a cabo una reforma de la Constitución para ampliar ese estado de excepción 6 meses más, hasta 9 meses, quiere decir que esto refuerza muchísimo el Poder Ejecutivo. Y digo esto, ¿por qué? Porque la única forma de compensar ese fortalecimiento del poder ejecutivo en las democracias occidentales, una de las formas importantes, son lo que llaman los principios de buen gobierno. Los principios de buen gobierno, que bueno, los enuncia básicamente en una serie de elementos, como son el gobierno en red, el gobierno abierto y el gobierno transparente. Esta es la cuestión. Vincula también las cuestiones de integridad o de autenticidad en el ejercicio de la función. Pero dice, para tener esta democracia de confianza como una institución invisible, es importante el papel de todos estos principios de buen gobierno y entre ellos el principio de transparencia. Él parte además de otra tesis que a mí me parece tremendamente sugerente. Los partidos políticos están perdiendo protagonismo en las democracias occidentales. Como pierden la representación, pierden también los partidos. Quienes empiezan a adquirir protagonismo son lo que llaman las organizaciones de buen gobierno, que se dedican principalmente a llevar a cabo, su fin no es tener el poder, no es llegar al poder, es controlar el poder, supervisarlo y controlarlo. Y aquí es donde entra toda esta democracia de ejercicio, que dice él, que creo que es interesante toda esta reflexión, porque toda esta democracia de ejercicio, y la transparencia es el pilar de esta democracia de ejercicio, implica necesariamente que estos principios nos van a conducir a una democracia de buen gobierno que esté controlada por una ciudadanía, insisto, cada vez más activa a través de redes, a través del gobierno abierto y a través de otra serie de instrumentos como son los de transparencia. Esto lo estamos empezando a ver ahora. Pero esto es el futuro, esto es el mañana, no es el hoy, es el mañana. La zona crítica, esta yo creo la tesis de Pierre Gosambellón, yo creo que es la, yo al menos es la que comparto, pero luego hay una mirada desde la filosofía, desde la politología y desde la filosofía, muy crítica con la transparencia. El primer colectivo que ha sido muy crítico con la transparencia, que es un colectivo importante, muy interesante, desde un punto de vista de creadores de opinión, es Politicón, que tiene una página web, son muy activos en las redes sociales y tienen un libro que se llama ya, va por la quinta o sexta edición, La urna rota, y donde, bueno, tiene un capítulo dedicado a la transparencia donde ponen, en fin, en solfa la transparencia y los resultados que pueda tener la transparencia. Creo que de modo equivocado la llaman moda, pero bueno, de modo equivocado la llaman moda, pero básicamente no les falta razón en algunas de sus críticas. Dice, la paradoja de la transparencia es que cuanto más popular se torna y más información y datos se publican, más difícil es la labor de los supervisores ciudadanos. Hay tal volumen ingente de información que francamente resulta muy difícil que esta información nos sirva para la finalidad que queremos que nos sirva. Dice, por tanto, suele ocurrir que los únicos que prestan algo de atención a lo que se publica son periodistas, medios de comunicación, ONGs especializadas e individuos con preocupación por la ética pública y mucho tiempo libre. En fin, esto me lo comentaba una señorita con un análisis interesante. Me decía, bueno, ahora cuando empiecen ya las generaciones de jubilados digitales, esto ya es muy posible que crezca la presión sobre las instituciones públicas. Pero mientras tanto, en el ínterin, hasta que llegue esta generación de jubilados digitales, pues de momento no va a haber demasiada atención a todas estas cosas. La tesis de este hombre, de Byung-Chul Han, que está la más dura, está recogida en el libro de La sociedad de la transparencia, pero en esta, en uno de los últimos libros, no es el último, Psicopolítica, tiene también una mirada muy crítica sobre la transparencia, muy crítica. En algunas cosas se ha equivocado ya este hombre, pero bueno, una de las cosas que pone en juego, dice, llega a poner en este libro, pone en cuestión que la protección de datos personales tenga algún recorrido en las sociedades contemporáneas. Dice, esto ya se ha terminado. Esto de la protección de datos personales se está acabando, y por tanto, esto va a ser ya el remate de la protección de datos personales. En fin, vamos a ver si es cierto o no es cierto, pero bueno, cita la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, en fin, cita una serie de cosas. Y bueno, lo que me interesaba es esto, que el imperativo de la transparencia, mal utilizada, esta transparencia de cotillas, que más o menos está muy instalada entre nosotros, sirve sobre todo para desnudar a los políticos, desenmascararlos, para convertirlos en objeto de escándalo. Dice, la reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. No es una reivindicación de un ciudadano con iniciativa, sino la de un espectador pasivo. Por tanto, dice, la sociedad de la transparencia está poblada de espectadores y de consumidores. Esta tesis es muy fuerte y funda una democracia de espectadores, una democracia activa. Muy crítico, insisto, muy crítico. Y también muy crítico, Daniel Innerarity, en este último libro, de la política en tiempos de indignación. La política en tiempos de indignación, donde, bueno, pues viene a decir de otro modo, que esto de la transparencia ha hecho una carrera meteórica, efectivamente así es, ha hecho una carrera meteórica, la transparencia, pero que, en fin, se presenta como gran instrumento de control, falta una de ahí, ciudadano y de regeneración democrática, pero nos conduce otra vez a este mismo sitio que nos llevaba el autor coreano-alemán. Y es que lo que funda es una democracia de espectadores, él la llama una democracia ocular que no está a la altura de lo que promete y que incluso en ciertas ocasiones es una verdadera, dice, distracción democrática. Esto es, en definitiva, lo que yo les puedo contar, aunque no quisiera terminar sin hacer referencia a esta diapositiva que ha pasado Víctor, que francamente me ha parecido muy interesante, en lo que es el objeto de, o la definición que da la Unión Europea de Administración Electrónica, porque creo que es muy útil también para analizar o para plantear el problema de la transparencia. Es decir, dice que la administración electrónica es el uso de las TIC en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. Creo que esa misma definición puede ser perfectamente utilizada para este concepto de transparencia efectiva, que realmente sería el concepto que se debería aplicar de aquí en un futuro. Nada más y muchas gracias por su atención.
Bueno, yo creo que tenemos aún un brevísimo tiempo para alguna pregunta o alguna reflexión. Ah, allí al fondo, por favor.
Es una pregunta muy corta porque a estas horas estamos ya todos un poco cansados. Me gustaría saber qué nivel de transparencia tiene una organización como la Unión Europea que influye tan directamente en las decisiones de los gobiernos.
Formal, mucha, material sería más discutible. El problema de la Unión Europea es la lejanía. La lejanía. El problema de la transparencia yo creo que es un instrumento muy útil de control del poder de proximidad. El poder de proximidad, la transparencia, te da un valor añadido como ejercicio de control democrático del poder en la proximidad. En la lejanía es más complicado. En la lejanía es más complicado. Ellos tienen, sí tienen, la transparencia la tienen internalizada, la tienen, en fin, la ejercen. Lo que pasa que también, bueno, pues aquí la ciudadanía está muy lejos, el demos está muy lejos. Aquí lo que hay es, en definitiva, participación de lobbies, donde la presencia de los lobbies es tremendamente importante, que mediatizan mucho, en fin, los recursos o la información o las informaciones públicas. No sé si le he contestado, pero ya la hora también.
Desde el punto de vista del derecho de acceso, tiene una regulación similar a la de aquí. Sí. Tienen el reglamento.
El reglamento general, 2001.
Claro, tienen todo. Y los reglamentos financieros, tal.
Otra cosa es el ejercicio.
Sí. Bien, pues si les parece, vamos a pasar a la clausura.